Okay, buenas tardes. Soy Roberto González Rocco, tutor de la asignatura del Sistema Político Español 2 de la UNED en Lugo y vamos a hacer un repaso de las lecciones que se dieron en este segundo cuatrimestre. Primero hablamos hacer un repaso, un resumen de lo que es la cultura política en la actualidad. Y bien, han salido a relucir también en estos últimos días por un acontecimiento trágico las redes sociales. Como dije alguna vez, las redes sociales proporcionan una serie de elementos de comunicación, de movilización a los ciudadanos, sobre todo evidentemente a los jóvenes. Y también a instituciones de la sociedad civil fuera del ámbito del poder, ¿no? Yo, los medios digitales, las redes sociales, estoy totalmente de acuerdo con ellas, evidentemente porque dan una libertad de expresión que antes estaba bastante restringida a lo que son los medios de comunicación tradicionales. Pero también estas redes sociales deben ser un lugar donde el debate sea libre, ¿no? Pero sin injuriar ni mofarse de nadie. Que se pueden utilizar palabras para que la gente entienda, pero no se debe injuriar a las personas, no se debe insultarlas, y creo que esto nos daría una mayor cultura política a todos, ¿no? Es decir, utilizar palabras que no sean dañinas para otras personas. Estas nuevas tecnologías de la información, ¿no? Evidentemente han cambiado la cultura política a nivel global, ¿no? Ya vimos los casos de los movimientos en los países del Magreb. Magreb, que significa árabes occidentales, Arabia Occidental. Y en otros lugares del mundo, ¿no? El siglo XXI evidentemente va a ser un siglo donde se va a depender mucho de las redes sociales, de las redes de Internet y de otros medios de comunicación que les pueden aportar infraestructura, ¿no? Además, en los países donde haya dictadura les pueden dar un refugio seguro, ¿no? En el que pueda iniciarse, repito, una conversación física, ¿no? Cuando me refiero a una conversación cívica, enlazando con lo que dije antes, ¿no? Hablo de que esas conversaciones puedan aportar nuevos conocimientos a más personas. Es decir, que las redes pueden servir también para que la sociedad civil adquiera una mayor, en este caso que hablamos de cultura política, una mayor y mejor cultura política, ¿no? Lo que haría que evidentemente hubiera una sociedad civil más fuerte, más reivindicativa, y que los políticos tuvieran que reconocer todo de forma civilizada, reconocer que hay una sociedad civil fuerte que reclama los derechos y que el poder político tiene que servir a esos ciudadanos, a esa, me refiero cuando hablo de ciudadanos a la mayoría. Hablo de sociedad civil. La sociedad civil se crea de una forma espontánea, ¿no? Además, no depende de partidos políticos. La sociedad civil que es lo que se denomina o lo que define la sociedad civil, que no dependen de los partidos o los gobiernos económicamente, es decir, que son independientes con respecto a independientes económicamente, y que evidentemente reúnen una serie de gente, de ciudadanos, en torno a un sistema de valores, y que además voluntariamente organiza actividades que en este caso pueden ser políticas, pueden ser culturales, pueden ser educacionales, pueden ser sanitarias, pueden ser de servicios sociales, pero evidentemente con independencia del Estado, ¿no? Y repito, estos grupos para pervivir como independientes y libres deben seguir manteniéndose manteniendo la independencia del Estado. No es bueno que los poderes del Estado, los poderes públicos, se entrometan en estas redes sociales, porque creo que, y lo dije alguna vez, el poder político puede influir en las personas de muchas maneras, por el carisma de la persona que lo dice, por lo que dice, porque tiene más conocimientos de un asunto en concreto, pero sigo creyendo que deben ser independientes de ese poder político para ellos mismos crear y agrandar una sociedad civil reivindicativa. Bien, estos grupos, como sabemos, utilizan las herramientas que nos dan la Internet, ¿no?, para comunicarse y son, digamos, una infraestructura de la información que, además de ser independiente del Estado, es independiente de los medios de comunicación privados, ¿no? Como son privados y son empresas privadas, lo que buscan es una rentabilidad económica. Mientras la sociedad civil no busca una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social, unas mejoras sociales, económicas, culturales, educativas, sanitarias, para la mayoría de la sociedad. Por eso recalco la independencia de los partidos y la independencia, evidentemente, del Estado. Estos movimientos sociales que surgieron con las nuevas tecnologías, sigo diciendo que deben ser reivindicativos y mucho más en la situación que está viviendo, por ejemplo, nuestro país en la actualidad. estamos viviendo una situación de depresión económica, no se ha salido de ella, por unas políticas donde se ha acrecentado la diferencia entre ricos y pobres, donde se ha eliminado la clase media, donde no hay una, donde priman los impuestos indirectos que graban a toda la población, en vez de ir a impuestos directos que graben a las personas que tienen más dinero. No hay una progresividad en lo que es que paguen más los que más tienen. Por eso, creo que con las redes sociales los ciudadanos amplían el contenido de su oferta de noticias, amplían muchísimo el contenido de su oferta de noticias, no solo a nivel del Estado español, sino a nivel internacional. También vemos que las familias y amigos se comunican por redes como Twitter, Facebook, Orkut, que son independientes del control directo del Estado. Esto es importantísimo. También aparecen nuevos actores de la sociedad civil en línea, a pesar de los intentos del Estado, ¿no?, de introducirse en estas sociedades civiles que están haciendo. También es importante para las mujeres, ¿no?, que participan en las conversaciones de las redes sociales, que discurre sobre en el ciberespacio, ¿no?, cuando no siempre les es posible hacerlo en el espacio real, ¿no?, por los problemas que sufren maltrato, ¿no? Es también una vía de escape, aunque no muy bueno, pero bueno, que las mujeres se incorporen a estas redes sociales y puedan decir lo que les ocurre es importante. Por otra parte, las bitácoras electrónicas, los blogs, el Twitter, el YouTube, no son los causantes de la inestabilidad social, como nos quieren hacer entender actualmente los políticos. El causante, por ejemplo, en España es la actual actitud del gobierno, ¿no? Es más, el paro en España es el mayor de toda Europa. Pero, por ejemplo, la crisis económica en países donde se sufrió también una, y ahora ya lo sufren menos, una crisis económica dura y fuerte, como Irlanda, Portugal, Grecia e Italia, gobernando a la derecha o a la izquierda, es igual, se ha igualado más la población. Los informes de la OCDE, vemos que en estos países que sufrieron también la crisis de una forma dura, Irlanda, Italia, Grecia y Portugal, ha habido una mayor igualación económica entre la población. Y en España ha ocurrido todo lo contrario, es decir, que las diferencias económicas se han agrandado. Pero bueno, como resumen diré y repito, que estas redes sociales deben ser siempre independientes del poder político, porque si no, evidentemente, se pierde la libertad, que es fundamental, ¿no? Otro tema que ha salido, ¿no?, como hemos visto, es el de los partidos políticos y el sistema de partidos. Hemos visto, evidentemente, que los partidos políticos en España en su momento, cuando se elaboró la Constitución en 1978, sí que lo quebraron el Estado, pero lo hicieron de una forma que hubo muchos fallos. Como digo y repito, se le dio demasiado poder a los partidos. Y después se creó un bipartidismo en España que, a mi modo de ver, no es el pensamiento de la mayoría de los españoles, ¿no? Es decir, este partidismo no está en relación con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es una sociedad más plural de la que haya solo dos partidos que puedan llegar a gobernar, ¿no?, como son el Partido Socialista y el Partido Popular. Vimos también que hubo un periodo de mayorías absolutas del PSOE, que gobernó 16 años seguidos. Y después, a partir de 1996, que ganó el Partido Popular, hubo una alternancia en el poder entre los dos grandes partidos. Y lo que veo es que estos dos grandes partidos, la crisis económica los ha desgastado mucho, ¿no? Y creo que, aunque van a ser los partidos más votados, evidentemente va a bajar mucho la proporción del número de votos que tienen. Si antes estaba por encima del 70%, a lo mejor en la actualidad ya no llegarían ni al 50. Yo creo que estos dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, deben cambiar sus políticas y hacer políticas para la mayoría de la población, ¿no? Sobre todo la que lo está pasando no mal, sino muy mal. Se deben reforzar y aumentar las políticas sociales, las políticas sanitarias, las políticas educativas, políticas culturales, las políticas que protegen nuestros productos y riquezas, ¿no?, las que creen políticas de que haya banca pública, donde pueda haber créditos a bajo interés. También se debe intensificar nuestras relaciones con los países emergentes, ¿no?, aparte de que son los que tienen hoy el dinero, ¿no?, para introducir nuestros productos, ¿no?, y así aumentar la producción en el Estado y crear empleo. Se deben hacer obras públicas, pero obras públicas que sirvan a los ciudadanos. No obras para favorecer, por ejemplo, una determinada ciudad, una determinada comunidad o personas particulares, ¿no? Porque entonces esto se convierte en un gasto inútil que además cuesta conservar todas estas obras públicas. Es decir, obras, públicas sí hay que hacer para levantar el país, pero obras públicas que se elaboren para la mayoría de los ciudadanos, no solo para una minoría, ¿no? Bien, después hablamos también de los procesos electorales y vimos que en las dos primeras legislaturas democráticas ganó el partido llamado UCD, ¿no? Unión de Centro Democrático, liderado por Adolfo Suárez. Las primeras elecciones fueron para elegir los diputados y senadores que elaborarían la Constitución, sería la legislatura constituyente, donde los diputados y senadores eran los diputados y senadores constituyentes que elaboraron y aprobaron las elecciones, la Constitución. Y vuelvo a repetir, nos acercamos a un proceso electoral, que evidentemente no llega bien, no llega en un momento oportuno, pero aparte de no llegar en un momento oportuno, las elecciones europeas en España siempre fueron unas elecciones donde hubo mucha abstención, pero aparte de haber mucha abstención, siempre y en la actualidad también, se hicieron las campañas en clave de Estado, ¿no? En clave de España, ¿no? En clave europea, cuando muchas de las políticas que nos están haciendo sufrir económicamente, están haciendo que España no dé salida de esta depresión económica, son políticas que están viniendo del Banco Central Europeo, que pertenece a la Unión Europea, que están viniendo de las políticas austeras que impone Alemania a los demás países de la Unión, que están viniendo del Banco Mundial, que está gobernado en la actualidad por una persona que está imputada en Francia, de la derecha francesa. Es decir, estamos ante un panorama bastante, bastante, diría, bastante duro, ¿no? Aparte, como digo, que la población a estas elecciones nunca le dio importancia y evidentemente sigue sin darles importancia. Pero bueno, hay que repetir que muchas de las políticas que está aplicando el gobierno español evidentemente vienen por mandato europeo de Alemania, del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional, que hoy está gobernado por los europeos. Yo creo que también que estas elecciones europeas que nos vienen ahora van a romper en parte el bipartidismo que hubo hasta la actualidad, ¿no? Y esto es importante porque el romper el bipartidismo quiere decir una cosa para mí fundamental, ¿no? Que haya más pluralidad y que haya más más digamos más curar gas en el Parlamento Español. Y que esa pluralidad lleve a que haya partidos que reivindiquen más una preponderancia de la sociedad civil sobre el Estado, que, repitiendo lo dicho anteriormente, que hagan unas políticas que ayuden más a los ciudadanos que las que están haciendo el actual gobierno. Bien, pues con esto nada más, haré una segunda parte el día 29, otro resumen de temas que hemos dado, y es otra, pues buenas tardes.